hermosa en la ciudad de Concordia. El día que arranca la primavera, nosotros arrancamos, porque el otro día fue como el lanzamiento, mirá cómo estábamos, no de candidatura, sino de este micro que nos encanta, GPS, Gobierno Política Sociedad, que tiene a su representante, obviamente, el micro, que es nuestro amigo el Chango Salazar. Chango, ¿cómo estás? Un placer como siempre,
Buen día para todos, buen día Pablo, buen día Mariana, que seguramente está allá en San Carlos.
Ya nos avisó.
Buen día Pablo Naño, el máster, el switch master, decía el maestro Badía, ¿no? Y bueno, y podríamos decir en otros tiempos feliz primavera, pero lo vamos a decir buena primavera para tener que florezcan nuevas ideas, que florezcan nuevos pensamientos, que florezcan reflexiones y que también florezca un espíritu que tenga que ver con reivindicar la vida. Hoy que tanto por ahí vemos acorralado por situaciones e informaciones que venimos consumiendo y siguiendo el pálpito de lo que implica el destino de nuestro país. Un especial saludo para, capaz que está escuchando, mi hijo Agustín, cumpleaños, 11 años, Agustín. Y bueno, es una de las flores personales, familiares que tenemos.
Le tocó nacer en una buena época y ahora se le complicó un poco, mal padre, pero...
Sí, pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Agustín y Marcos nacieron en una buena época, una época que junto con su mamá, Vanina, nosotros decíamos, existía la patria, era palpable, era tiempos de poder hacer una familia, de proyectar, de traer hijos a esta patria, a esta tierra. Y bueno, hoy por hoy se complica bastante ver un futuro promisorio, pero estamos acá, tenemos fe, tenemos vida, tenemos capacidad como para agruparnos y proyectarnos en lo que corresponda a defender la vida, la familia, la educación, el trabajo. Hoy se me ocurre titular el GPS de hoy es Paz, Pan y Trabajo, como lo había planteado hace muchos años aquel héroe popular que fue Saúl Ubaldini con los 26 puntos de la CGT, que marcó una bisagra o un punto de inflexión en lo que también implicó el combate contra el neoliberalismo, el conservadurismo, el avasallamiento de los sectores empresarios, patronales, hacia la gran masa trabajadora, las masas populares. Ayer fue un día de, a mi modesto entender, fundacional, con el acto que se generó en el microestadio de Ferro, donde se presentó el Frente Sindical Federal, 71 delegaciones de CGT sobre 73 o sobre 74, un poder popular, un poder obrero, que se está organizando no solo para defender los derechos que nos han venido avasallando hasta este momento, sino que también para recuperar e intervenir en lo que es como actores sociales, lo que es la reconstrucción de esta estrategia nacional, popular y colectiva que el pueblo nos está reclamando. Entonces creo que a partir de esa situación, no sé si se va a poder llegar hasta... Ellos plantean una gran movilización a San Cayetano a Luján, bajo las consignas esas que siempre fue de San Cayetano, ¿no? Paz, pan y trabajo. No sé si se va a poder llegar porque el día a día viene siendo muy muy trágico, la pérdida de derechos, el recorte. Y bueno, y el gran tema que nosotros, yo creo que en varios medios, si uno quiere informarse, se puede informar, hasta incluso los medios oficialistas de las corporaciones mediáticas dan cuenta de lo que implica el presupuesto 2019, que es como un hachazo a las aspiraciones sociales, un hachazo a los derechos conquistados, un hachazo a la integridad social. Porque...
Y acá, Chango, ¿no? Está bueno porque empezaste hablando de la vida, ¿no? ¿Te acordás lo que fue el tema del debate del aborto?
Claro.
Un posicionamiento firme a favor de la vida y familia. Hoy también es el momento de plantearse a favor de la vida y de la familia, ¿o no?
Totalmente.
Con este presupuesto.
Totalmente. Yo creo que ahí está, lo sesgado que están algunos sectores elitista o algunos sectores que son de la telemoral también, que defienden la vida con un solo ojo, ¿no? Entonces hoy cuando se muere un, lo hablamos la anterior oportunidad que estuvimos charlando, cuando se muere una persona de HIV, cuando se mueren los jubilados por falta de atención, cuando se mueren 80 discapacitados esperando la pensión por discapacidad. Se está atentando contra la vida, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurre también.
Ni que hablar del hambre, ¿no? Hay gente que. Porque nosotros vemos capital, vemos. Pero hay gente que se está muriendo de hambre.
¿Y cómo se va degradando el sistema de salud? Ayer hablaba con un farmacéutico cómo ha aumentado la venta y la consulta sobre los remedios genéricos. Porque los remedios que están recetando los médicos. Es imposible de comprarlo con el, no sé si 200, 300, 400% de aumento que han tenido, depende de qué tipología.
Y que aparte muchos de nuestros viejos, hablando bien, empiezan a cortar varios remedios de las obras sociales.
Sí, sí.
La más grande de Latinoamérica hoy corriendo riesgo, ¿no?
El PAMI. El PAMI, bueno, y uno de los seguros sociales más importante que corre riesgo es el fondo de los jubilados, ¿no es cierto? Bueno, creo que las cosas ya están definidas. Nosotros no vamos, particularmente, yo creo que ya no vamos a ahondar en definir de qué lado está este gobierno nacional, la administración nacional, hacia dónde va, cuáles son sus prioridades, pero sí, ayer leía una declaración del primer magistrado, por decirle de alguna forma, o el que está a cargo del Poder Ejecutivo técnicamente, que a veces uno lo duda, porque podría ser Christine Lagarde. Entonces ellos dicen, no somos el mejor equipo, pero sí somos gente de buenas intenciones. Y me hacía acordar una frase de un compañero de Gualeguaychú, que hoy estaban hablando de Gualeguaychú, Sergio del Canto, que reproducía una frase de autor anónimo que decía: el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Y es una gran frase que
acertadísima en estos tiempos.
En estos tiempos no alcanza con buenas intenciones. Acá hace falta sensibilidad social, sentido patriótico, el Estado-Nación que se recupere. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que hoy en primavera tenemos que comenzar, más allá de los diagnósticos, en tratar de estimular, incentivar, invitar, convocar a que todos y cada uno de nosotros, como lo dijimos anteriormente, podamos participar en instancias de expresión.
Ahí está.
Hoy estaban hablando.
Involucrarse, hoy es momento.
Involucrarse para defender los derechos actuales y los derechos futuros de todo lo que es la sociedad en su conjunto.
Aparte, Chango, te pregunto porque sos un estudioso muchas veces. Es tiempo de analizar las informaciones que nos llegan, ¿no? Y por ahí vos necesitas de alguien que te dé una mano para entender. Yo el otro día me planteaba: el gobierno anuncia y se festeja que va a incrementar en un 3% las partidas para lo social. Y es una mala seña eso,
es
porque
mala.
Si vos orientás eso, es porque lo vas a matar de hambre y vas a tener que orientar plata ahí. Sería mejor orientar para generar trabajo, para, ¿o no?
Sí, o ver al presidente en una selfie revolviendo una olla popular en un comedor. O inaugurar comedores, creo que debe ser una de las peores noticias para un gobernante. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que apuntar a que se urgentemente vayamos recomponiendo el tejido social. Y bueno, y estamos en época donde ya están todas las cartas sobre la mesa. Lunes y martes vamos a tener jornadas de protesta. Hoy lo escuchábamos a Pedro Pérez, dirigente de ATE, un dirigente coherente, un dirigente que viene hace años planteando la bandera en defensa del trabajador. Y a partir de eso nosotros creemos que ATE, CTA, AGMER, CIATRASAG y después otros gremios que deben sumarse y deben empezar a sumarse en nuestra concordia, porque venir a hablar de cosas que podemos ver en los canales nacionales está bien, o informaciones, pero bueno, empecemos a plantearnos desde dónde empezamos a reconstruir en nuestra concordia. Acá en Concordia, por ejemplo, yo venía pensando que se presentan muchísimas iniciativas de los representantes primarios, que son los concejales. los concejales, y bueno, y ahí se discutió el tema si la interrupción del aborto o no, hubo un... Y
después, bueno, Antonio Espado, ¿a sí, que no?
Y bueno, y después apareció una declaración institucional donde se definió. Me pareció un poco atinado y casi, digamos, en tiempo histórico, que se haga una conferencia de prensa donde el Ejecutivo Municipal plantee las desventajas de lo que viene, lo que se está perdiendo, esta posibilidad de seguir manteniendo, y que él no se hacía responsable de lo que a los niveles de desocupación, indigencia y desprotección que puede llegar Concordia. Yo creo que eso se tiene que trasladar también en declaraciones de el Consejo Deliberante. Los organismos representativos del pueblo tienen que pasar a ser eso, representativos del pueblo, no escribanías donde trabajan a partir de ordenanza o decreto o legislación que el Ejecutivo le gira. Lo mismo también creo para la provincia.
Seguro, el Poder Legislativo hoy tendría que jugar un rol mucho más importante.
Claro, porque también pasa porque, a mi humilde entender, habría que empezar a leer la Constitución Provincial, tendrían que leerlo y empezar a dictaminar en dónde están las garantías federales para decir, bueno, acá en Entre Ríos nosotros somos federales. El que dio cátedra de eso fue Macri cuando fue el titular, digamos, de Ciudad de Buenos Aires. Pidió policía, pidió esto, no se adhería a determinada legislación porque él consideraba que su territorio merecía otro tratamiento.
Seguro.
Yo creo que hoy por hoy Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, todas las provincias deben empezar, y los compañeros o la gente, los dirigentes que son legisladores, pueden plantearlo públicamente al disenso, por ejemplo, hacia el ejecutivo de cada uno de los lugares. Pero también deben empezar a mover la virome, a mover la computadora, a mover su secretario y empezar a plantear recursos legales, recursos administrativos, en defensa de la caja de jubilaciones, en defensa de las obras sociales, porque el recorte que viene para salud el año que viene va a ser casi quebrar al IOSPER, que es la obra social más importante, es el organismo más importante de la provincia.
Y Chango, te interrumpo acá, ¿y te duele a veces cuando el Poder Legislativo, para mí, de una importancia terrible, pero que yo lo veo con esto de, che, negociamos con los ministros de Economía de las provincias, con los gobernadores, y como que quedan en un papel secundario? Es decir, bueno, negociamos con los gobernadores, los legisladores van a votar lo que diga el gobernador. ¿Te duele de alguna manera esto? ¿Te sorprende y hasta te diría, te ves defraudado con estos temas?
Yo creo que la gente, no solo yo, sino la gente en la calle está hablando, por ejemplo, y hace que tiene una lectura un poquito más allá del titular o de la foto. Acá hubo legisladores que fueron producto de esa, el consenso se ha transformado casi en un arma dictatorial para el pueblo, porque son consensos superestructurales, son consensos de dirigentes.
Sí,
por ejemplo, hay dos senadores que han venido avalando y mostrando su... congraciándose con el Ejecutivo Nacional, con el tema de la reforma previsional, con el tema de fondos buitre, con todas las leyes fundamentales que nos han llevado a endeudarnos con el Fondo Monetario. Y yo me pregunto, ¿no? Más allá de la historia que lo juzgará por su historia personal y familiar, por ejemplo, al senador Guastavino, pero ¿a dónde estaba el poder de masa de Guastavino como para ser candidato de consenso? ¿A dónde estaba el poder de masa de una senadora que uno pregunta y dice quién es? Y es Ingrid Cunat.
Claro, si va sola la votan 10.
Claro, exactamente.
Pues quería de otra figura, ¿no?
Claro, totalmente.
Entonces, ahora le dan la espalda un poco de alguna manera.
Y ahora hacen como que fueran, no sé, autónomos de no sé qué, elegidos por no sé quién, y siendo que, como decían ayer los sindicalistas, muchos de ellos han hecho campaña con imágenes que tienen que ver con la iconografía nacional y popular, con la imagen de Perón, con la imagen de Evita, y hoy que también casi que son parte de la persecución a la expresidenta, también con esa imagen transitaban.
No saben cómo borrarlas, pero las tienen.
Las tienen. Y bueno, y es como siempre se
dice.
Bueno,
Guastavino es de desbarrancar totalmente.
Me parece que sí. Entonces, pero bueno, yo creo que está los dirigentes, los pequeños dirigentes, hasta los dirigentes de las vecinales. Yo creo que los dirigentes de las vecinales, de los delegados gremiales, los gremios grandes o chicos, tienen que empezar a evaluar si si con una cafeaspirina que le calma el dolor por hoy, un analgésico, con eso va a servir como para salvar a la sociedad. La sociedad se va desgranando. En cualquier momento esto se transforma en una situación insostenible.
¿Y estamos al límite de un momento bisagra o no?
Sí, yo creo que estamos al límite. Nosotros no lo vamos a proponer desde acá para ningún punto de vista, pero tampoco vamos a decir que esto es jurujujaja, pum para arriba, viva la alegría, esto está todo bien. Es el esfuerzo y es la culpa que tenemos de haber tenido un estándar de vida durante una década que hoy tenemos que pagarlo, porque es mentira, porque Julio Cobo nombra con 120 mil pesos a una novia. Estoy tocando así al voleo determinadas informaciones. Y porque la timba financiera o lo que han hecho los agroexportadores con su amigo Echeverri, que han se han beneficiado con varios cientos de millones de dólares porque aprovecharon una información para rendir un poco más tarde las o un poco antes las
exportaciones. Salieron a vender los muchachos, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, yo creo que no somos nosotros. A mí nunca me gustó hablar del mundo, de los titulares, de los grandes medios, pero los grandes medios de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, los medios económicos, están hablando que es increíble el vaciamiento, el saqueo y el debilitamiento que se está haciendo en la Argentina al Estado-Nación. Se está disolviendo el Estado-Nación, el Estado que debe ser el que rige y que es el mediador para que haya un criterio básico de convivencia en una comunidad. Hoy por hoy el Estado-Nación está totalmente diezmado. Hoy tenemos un gobierno que habla solamente de variables financieras y económicas, y bueno, y los trabajadores las estamos viendo no solo que no estamos comprendiendo. O sí comprendemos lo que tiene que ver con que si el dólar sube a 42 pesos, todas las cosas suben. El dólar bajó a 40, las cosas no bajan. El combustible...
Pero aparte lo que están proponiendo, y que es lisa y llanamente, hoy a cualquier tipo con un capital relativamente importante, no te voy a hablar de mucho, hasta no le conviene invertir en lo más mínimo, que es un negocio en una ciudad. No le conviene. Le conviene salir a jugar con
las tasas de interés.
Con las tasas de interés, con el plazo fijo, con comprarte un Lebac, y no se genera mano de obra, es más, se destruye la mano.
Hoy por hoy dicen que cuál es el rubro que más ha crecido en Concordia. La financiera. Financiera, y que de fin de mes a los primeros 10 días, 15, están repletas, llenas, la gente pagando y la gente pidiendo créditos. Entonces, bueno, creo que en esa dirección vamos a un estado de canibalismo casi, y donde la gente está teniendo la mayor de las templanzas. Me parece que en forma correcta, porque el aparato represivo está preparado como para generar escarmiento, acciones ejemplificadoras, ya lo ha demostrado. Entonces, bueno, creo que la gente tiene que, hoy en el peronismo, por ejemplo, que creo que le cabe a generales de la ley, al estar tan dividido, al estar tan segmentado, al tener ese complejo que hablábamos la otra vez de buena conducta, de esa pseudo gobernabilidad, y también al pretender mantener el status quo de determinados dirigentes, que si uno se pone a pensar y la gente lo evalúa, hace más de una década o dos décadas que están en el ejercicio de diferentes funciones de gobierno. será el momento también de renovar, pero en el mejor sentido de la palabra y en el más literal sentido de la palabra, renovar no solo de práctica, renovar de cara, renovar de dirigente. Hay que dar vuelta a la media en esta historia. Entonces, bueno, creo que el peronismo tiene que, hoy en primavera, deberíamos invitar a que haya piedra libre, que se junten las agrupaciones chicas, grandes, medianas, que salgan, que se junten los barrios, que postulen. Yo quiero que haya 1,000 candidatos a concejales, quiero que haya 100 candidatos a intendentes, quiero que haya muchos candidatos a gobernadores, para que se empiece a poner en cuestión toda esta...
Que haya más olla, más fuego y más revolviendo.
Y más participación, porque a partir de eso van a surgir seguramente nuevos espacios de representación, sangre nueva, no en el sentido generacional necesariamente, pero gente que viene con muchas ganas, con capacidades, porque en definitiva, ¿dónde están? Hoy se plantea, hace muchísimos tiempos se planteaba que para ejercer una función había que tener solvencia, sensibilidad social, solvencia técnica y honestidad. Esos tres factores hoy están en discusión, porque también se habla, en la política se ha ingresado a una estrategia de gestión. La gestión es eso, es una administración, es decir, el concepto empresario se ha incorporado a las variables del Estado y a las variables de la militancia, en donde muy rara vez existe una creatividad, un nuevo programa social local, un nuevo programa social, ya sea para la obra pública, para el trabajo. Hoy se me ocurre hacerle un homenaje también a un gran luchador social de épocas difíciles, como fue Víctor Rodríguez, que salió a agrupar, en épocas de hiperinflación, salió a agrupar, a hacer cooperativa, a hacer acciones autogestionarias, porque ¿cómo paramos la olla hoy? Entonces, bueno, yo creo que son tiempos de compras comunitarias, son tiempos de achicar los costos, achicar la intermediación, donde se nos llevan la mitad del sueldo, y empezar a hackear también a moderar los precios, ¿no es cierto? Y bueno, creo que la iniciativa popular...
Y que aparte eso va de la mano después de lo cultural, va de la mano de los espacios independientes, que por de ejemplo, alguna manera escucho, empiecen a ejercer...
Claro, yo escucho, por ejemplo, que hemos perdido la batalla cultural. Y yo relativizo esa situación, porque en Concordia mismo yo veo... entendiéndose cultura como el gran espectro, ¿no? No solamente la expresión artística. Pero la expresión artística es como el termómetro. En Concordia nosotros vemos muchísimas actividades artísticas, muchísima juventud o generación intermedia haciendo y rompiéndose el lomo para mantener la actividad cultural. Y fue a partir de esa década de bienestar. Pero hoy la siguen manteniendo y siguen manteniendo banderas que tiene que ver del acceso popular, del acceso, si no es gratuito, económico para las clases populares. Entonces yo creo que capaz que la batalla que se ha perdido es una batalla política y comunicacional, donde hoy es primero...
Y que ahí hay que dar para revertirla.
Y ahí hay que darla, porque el concepto que maneja... Infobae, Clarín, o que maneja, digamos, la usina de Durán Barba, son más que valores culturales, definiciones políticas, son definiciones políticas detrás de algunos sofismas, detrás de alguna mercadotecnia, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí...
Es un rompecabezas que si vos lo empezás a armar es toda una maquinaria en conjunto, porque vos ponele, tenés el tema de decir, no, vamos a cuidar la frontera y la seguridad interior con las Fuerzas Armadas, aislado. No que el ajuste, no que la educación, vamos a ir por la educación. No que, pero cuando vos lo juntás, es un esquema bastante perverso, ¿no?
Sí, yo creo que no es bastante, es un esquema perverso. Es un esquema perverso porque digamos, lo nuestro es capitular, digamos, vamos capítulo a capítulo y repetimos y volvemos sobre lo que dijimos anteriormente. La salud, el trabajo, la educación, son valores irrenunciables para cualquier Estado, por más subyugado que esté, por más colonizado que esté. Entonces, bueno, nosotros debemos a partir de eso recuperar ese criterio. Hoy hablaban acá de la gente sociales, ¿no?, que venía escuchando sobre a dónde apunta el modelo educativo. El modelo educativo apunta directamente ni siquiera a privatizarlo, apuntan a cerrarlo por falta de infraestructura edilicia, por falta de pago a los docentes, y por represión.
Y por achique.
El tema de la salud, lo que está pasando en amplios sectores de la salud y en instituciones icónicas como el Garrahan, como el Posadas, u hospitales que no se han abierto. No abrir un hospital en una situación como la de hoy es criminal, es criminal, y no tiene otra palabra, porque la gente va ahí a atenderse de situaciones totalmente emergentes.
Sí, no va a pasear.
Claro.
¿No? Pero ahora yo digo, es maquiavélico y extremadamente pensado entonces, ¿no? Porque cuando dicen la economía es porque no saben, y yo ya me estoy preguntando, no sé si saben, sí, o está todo armado para
yo creo que tengo un concepto que se usaba hace bastante tiempo con el tema de los gobiernos de facto, que lo enarbolaron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que decían: no hubo errores, no hubo exceso. Yo creo que no hay errores y no hay excesos. Hay un plan, de gobierno que tiene que ver con reducir al mínimo el costo laboral, reducir al mínimo los derechos adquiridos por la sociedad, para que esto sea el viejo anhelo de las clases conservadoras, apátridas, y que han mirado en el exterior como su horizonte, su horizonte norte, el país agroexportador.
Bueno, el otro día yo le decía a Pablito, ¿no?, Roca, un tal Roca, que debe ser de la descendencia de Roca. Decía, acá no hay otra, hay que bajar el salario de los trabajadores para que esto mejore y venga la inversión. No hay otra variable. La gente, un paquete dentro de una bolsa y arreglarse.
Y sí, y yo creo que bueno,
Roca el apellido del tipo, ¿no?
Es inevitable hablar de los diagnósticos, pero la gente también está esperando. A veces vengo pensando y charlando con algunos especialistas que tienen que ver con la sociología, con la psicología, cómo opera, digamos, la denuncia, ¿no?, de todo el avasallamiento. La denuncia opera, en principio, te hace despertar en la toma de conciencia. Pero también el exceso, y hoy también con las redes sociales, que lo hablamos la otra vez, tiene que ver con que te achata, te hace creer que es imposible vencer. El monstruo es gigantesco, como decía León Gieco, es un monstruo grande y pisa fuerte. Y la verdad que es grande, pisa fuerte, pero no hay más fuerza y más potencia que que el pueblo organizado. No hay, yo creo que lo sabe todo el mundo y cada uno.
Chango, yo coincido plenamente en lo que estás diciendo, pero ¿por qué? A ver, ¿cómo podemos analizar? ¿Por qué se transforma en cíclico esto? ¿Por qué no nos cuesta tanto, a partir de conseguir derecho, caer de nuevo? Yo sé que ahí sí aparece la presión, son fuertes y vienen con todo, con políticas, con dinero, con todo eso. Pero ¿por qué se transforma en tan cíclica? Si es cíclica la palabra de la historia argentina. No aparece el peronismo, hoy lo ponen en escena porque dice que a partir de hace 70 años, claro, los males de la Argentina. Ellos mismos los traen a escena, ¿no? Que tendría que fortalecer al peronismo para unirse. Pero ¿por qué crees que va pasando? ¿No? Aparece el peronismo, aparece la Libertadora, Matanza y todo eso, y la proscripción. Se gana terreno, se vuelve a perder. Se gana y parece cíclico. Y que estos tipos siempre vuelven. Los Martínez de Hoz, los Cavallo, y hoy los Duhovni y los Macri.
Hay un colega y creo que compañero de Víctor Hugo Morales que escribió que un libro que la verdad que el título lo conozco nomás, pero ya me lo imagino. No hay neoliberalismo sin traición. Yo creo que tiene que ver con que determinados procesos de bienestar generan procesos de acumulación, establecen la acumulación, y cuando los procesos de bienestar es para la gente, para la para el común de la gente, también lo es para los empresarios y para los grandes capitales. El tema es que el capitalismo no puede con su naturaleza, ¿no? Como la parábola del escorpión, que le pide a la rana o al sapo que lo pase para el otro lado del arroyo, que no lo iba a picar. Una vez que lo pasa, lo pica, y entonces el sapo le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué me picaste? No puedo con mi naturaleza. La naturaleza del capital es acumular y acumular. Y bueno, y hay otra de las cosas, que las políticas nunca se resuelven entre las fronteras nuestras. Formamos parte de un contexto latinoamericano, formamos parte de un mundo
global
desde la época de Colón. ni siquiera de la época...
Sí, la Revolución de Mayo,
mucho antes. Entonces, bueno, yo creo que no evaluar, están en los movimientos populares esa ingenuidad, en algunos movimientos populares, hay otros países no, que se han dado cuenta, y no generar, y los anticuerpos, y el peronismo padece de amnesia doctrinaria. Se va generando determinado estado de bienestar y se van aburguesando determinados estamentos de lo que es el movimiento y la conducción partidaria. Entonces, en determinado momento se olvidan muchísimos del origen. Hoy vemos que hay gente que está aplaudiendo todavía las políticas de Macri y está dispuesto a acompañarlo. Algunos me dicen, lo van a acompañar hasta la puerta del cementerio. Y bueno, pero mientras tanto, en ese cementerio va a haber millones de personas de nuestra patria ahí. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con que en algún momento vamos a tener que resolver esa dicotomía y empezar a sentir ese criterio de que más que consumidores, que somos trabajadores. Yo creo que ese es el problema.
Se pierde eso, y se pierde el cooperativismo por el individualismo, ¿no? Y yo creo que eso también es algo sistemático.
Yo creo que están todas las herramientas dentro de lo que es los conceptos de una de las doctrinas más importantes, que es el peronismo, la comunidad organizada, donde la comunidad se iba organizando bajo diferentes formas para garantizar no solo la administración, la gestión y también el control de la ejecución de todos los organismos de representación. Contra eso siempre atentan, contra eso siempre el sistema capitalista lo va corrompiendo. Yo creo que no es una alegoría poética cuando en la marcha se decía combatiendo al capital. No es que se le ocurrió a Hugo del Carril eso. Era un elemento fundamental que algunos más, otros menos, planteaban un camino alternativo al capitalismo y un camino alternativo a ese socialismo tradicional que planteaba la Unión Soviética. Entonces, bueno, yo creo que la gente y los dirigentes deberían comprender que también en esta voracidad y en este angurria, del capitalismo, se puede estar a 5 cuadras de un estado mucho, mucho más profundo que el peronismo. ¿Por qué? Porque la gente se puede cansar hasta del mismo peronismo y puede empezar a plantear situaciones no chamistas, sino situaciones mucho más profundas, que diga la propiedad social, no la propiedad privada. Estoy diciendo una cosa que para muchos es escandalosísima. Pero bueno, es...
Pero ojo con plantearlo a eso bien en los centros de barriales y todo eso. Ojo con eso porque...
Pero venimos asistiendo a movilizaciones de millones de personas. Y llegado el momento, hay gente que no va a dudar. Y que va, hay gente que ha votado a Cambiemos y hoy está totalmente arañando el polvo. Sinceramente, porque fue engañado, hubo una estafa electoral. Entonces, bueno, creo que habría que...
Por eso, buena primavera.
Buena primavera para que florezca.
Feliz.
Sí, sí.
Feliz, igual lo dejamos en stand-by.
Sí, sí, sí.
La buena primavera es el deseo.
Es el deseo, totalmente. Y empezar a recuperar la capacidad de pensar, la capacidad de organizarnos y empezar a leer entre líneas y a descreer también de determinados...
Es momento de pedirle a viejos históricos dirigentes que son momento de de tirar cartuchos en el buen sentido?
Yo creo que sí. Uh-huh. Acá no solo viejos, sino bueno, jóvenes. Los jóvenes lo están haciendo dentro de lo
claro,
que se
por
puede.
Eso. Uh-huh.
Pero acá hay viejos que no tienen nada para perder, uh-huh, y que tienen formación política y que tienen auditorium, que si uh-huh quieren lo consiguen, pero han caído también en esa modernidad que tiene, sí, que ver, sí, o esa posmodernidad de las redes sociales, uh-huh, o de una declaración radial. Pero hay gente que empieza a caminar la calle en Concordia, en la provincia, en el país, y se va por, y se tiene que poner al hombro lo último que le queda de los últimos cartuchos, uh-huh, que jueguen la bala de plata que tienen, uh-huh, que jueguen la bala de plata.
Es de esos momentos.
Es de esos momentos, uh-huh, y no vamos a personalizar,
aparte,
pero cada
no,
uno va a saber.
Aparte, no utilicen el estilo de Perón desde Puerta de Hierro, hoy es momento de... ¿o no?
Claro, no. Eso es, ese concepto de león herbívoro... es una cosa que solamente la podía usar el general, que tampoco, que era también una broma, era una ironía.
Seguro.
Se murió combatiendo y defendiendo lo que él consideraba era un gran proyecto nacional. Entonces, bueno, yo creo que hoy por hoy, todos los dirigentes, y el general decía, cada uno tiene un bastón de mariscal. Y un llamado a la reflexión también. Cada uno tiene un amigo, tiene un pariente, tiene... Y no le hagamos fácil, digamos, no carguemos de bala las armas con que están generando este genocidio en el país. El presupuesto 2019 es sumamente importante. De todas formas, se lo aprueban o no se lo aprueban, ellos políticamente están dispuestos a ejecutarlo, porque están dispuestos a ejecutarlo, y tampoco lo van a cumplir, como tampoco cumplieron el pacto que hicieron con los gobernadores,
seguro.
Que supuestamente con eso ya se otorgaba la gobernabilidad. Ahora van por más, van por más y van por más.
Sí.
Son insaciables, van a seguir pidiendo más. Nosotros tenemos que hablar con la gente, tenemos que... Y bueno, y los que tienen grado de representación tienen que hacer.
Es momento de salir y de hablar, ¿no?
Claro, no podemos quedarnos con las confituras, ni con la guirnalda, ni con el cotillón de lo que puede llegar a ser un movimiento nacional y popular como el peronismo. Hay que demostrar que se es peronista, y se es peronista defendiendo la causa del pueblo y los intereses del pueblo.
Para el peronismo, obviamente, la salud, la educación eran importantes. Fíjate lo que pasa ahora. Bueno,
es claro,
la falta de una sociedad.
Sí, sí, yo creo que, y bueno, y la previsión social, ¿no?
Seguro.
El tema de los jubilados. Yo creo que no hay reactivación si esa gente no tiene ese dinero que le corresponde. No hay reactivación si no se destinan a esas áreas. Entonces, bueno, tenemos un futuro de mucha conflictividad, pero también creo que hoy están dándose los vectores para que empiece a surgir una nueva resultante.
Y donde el tema sindical parece que va...
Donde el movimiento obrero va a tener que jugar nuevamente un rol como lo ha hecho históricamente. El movimiento obrero, ya lo definió, es la columna vertebral del Movimiento Nacional de Liberación. Entonces, bueno, uno, los que ya están jugados, vamos a apoyarlo, vamos a acompañarlo. Y los que están pensándolo, piensen que se van a ir por ello y se van a cerrar todos los lugares de representación y de trabajo.
Ahí está, brillante, Chango, nos reencontramos el viernes que viene.
Si Dios quiere.
A partir, bueno, ahí contundente, escucharon. Nosotros nos vamos, Pablito, a la música.